Lo quito.
Venga.
¿Ya? Lo paro.
Vale.
¿Ya?
Buenas tardes, queridos oyentes. Como todos los lunes, hoy 4 de junio del 2012, con nuestro programa Eco Huertos, Eco Integral, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy de nuevo un lunes más, comienzo de semana, 4 de junio del 2012, para comenzar un nuevo programa de Eco Huertos Eco Integral, acompañándoles desde acá Liliana Borsellino una tarde más. Y así damos comienzo a nuestro programa, dándoles primeramente pues nuestro teléfono directo para que se comuniquen con nosotros a través del 916933892, por si queréis participar con nosotros en directo en nuestro programa. Y también pueden realizar pues algún tipo de consulta o enviarnos algún mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y damos comienzo entonces así a una tarde más soleada y muy veraniega con nuestra sesión de jardinería y horticultura que nuestra compañera Margarita, como siempre, nos trae un interesante tema.
El tema de esta noche que les voy a tratar es algo muy actual, porque en estos momentos en los jardines, que todo está creciendo de una forma exuberante por las temperaturas que tenemos y además por la humedad, si podemos humectar bien nuestras plantas y hacerle riego regular, vamos a conseguirnos en muchas ocasiones con un insecto que nos hace mucho daño y muchos estragos en el jardín, en nuestra huerta. Se trata de la mosca blanca, que para muchos es conocida. Y hoy les quiero hablar sobre un método, una forma de control biológico de plaga de esta mosca blanca, que es bastante sencillo e innovador. Y se trata de un hongo que se llama Beuveria bassiana. La Beuveria bassiana es un hongo que realmente es, él no es dañino ni para el ser humano y para la planta tampoco, pero sí es un hongo letal para la mosca blanca. Entonces, la Beuveria bassiana es un hongo que existe de forma natural en el suelo y en muchos ecosistemas del mundo. El hongo lleva el nombre de un entomólogo italiano llamado Agostino Bassi, el cual observó en 1835 la aparición de una enfermedad provocada por un moho blanquecino sobre los cuerpos de algunos pulgones y algunas moscas y algunos gusanos de seda. Entonces, el modo de acción que tiene la Beuveria bassiana es el siguiente. Cuando la Beuveria bassiana tiene una acción por etapas sobre los insectos. En la primera fase, lo que ella hace es una fase de adhesión, o sea, que ella se adhiere al cuerpo del insecto, sobre la cutícula del insecto, o sea, sobre su piel, se forman unas conidias, que son como una especie de raíces o ramificaciones que salen del hongo y se incrustan dentro del cuerpo, de la cutícula del insecto. Y entonces esto va impregnando, hace un efecto como si fuera una infección sobre el insecto y se desarrolla sobre la superficie del insecto el hongo. Después tiene una fase de germinación este hongo, y en esa fase de germinación genera un tubo germinativo que penetra en el insecto hasta las capas más profundas. Mediante una serie de enzimas quinolíticas y proteolíticas y lipídicas, hace una tercera fase, que es la fase de infección, donde esta serie de componentes químicos tienen un efecto micotóxico para el insecto, y ellos hacen que el insecto definitivamente se muera en un lapso de tiempo de 32 a 72 horas. Y es una forma bastante sencilla de mantener bajo control biológico la mosca blanca, pero para que esto se pueda hacer y se den buenas condiciones, tenemos que tener algunas cosas pendientes. Por ejemplo, para que el insecto se pueda, para que el hongo se pueda establecer sobre el insecto, tiene que haber humedad. O sea, que tenemos que rociarlo con agua. Las esporas del hongo, y con una solución acuosa, jabonosa, y si es posible parafínica, sería ideal. Entonces, con esto podríamos lograr, cuando rociamos nuestras plantas que están infectadas con la mosca blanca, tanto con sus huevecillos, también sirve para pulgones y para otro tipo de insectos afines a estas plagas. Entonces, cuando nosotros impregnamos con la solución, con el hongo, más la solución jabonosa y parafínica, entonces lo que vamos a hacer es que inoculamos a esas plagas con este material, con el hongo, y él va a hacer su proceso vital, el hongo, y va a acabar con nuestra plaga. Es un método que quería explicarles porque me parece bastante novedoso, bastante sencillo, y hasta ahora, con todas las investigaciones que se han hecho, se ha descubierto que no tiene ningún efecto colateral ni para las plantas ni para el ser humano. Y me pareció muy interesante. Por eso quería acercarles esta información a ustedes.
Acertadamente, sí, es bien interesante, y sobre todo para aquellas personas pues que tienen sus cultivos, pues muy apropiado, muy ecológico y muy fácil de ponerlo en práctica. Muchas gracias, Margarita. Y hoy, 4 de junio, se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Pues el 19 de agosto de 1982, la Asamblea General, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar entonces el 4 de junio de cada año como Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Además, desde el año 2002 se adicionó un protocolo a la Convención de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, cual protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación en los conflictos armados, el cual prohíbe enrolar a niños y jóvenes menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados. Hasta ahora, este acuerdo pues ha sido firmado por 116 países y solo 87 lo han ratificado. El propósito de este día es reconocer entonces el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. La conmemoración del 4 de junio tiene por objeto promover la protección de los derechos de la niñez en condiciones de paz y seguridad, sin los efectos nocivos que producen los conflictos armados, por lo que resulta urgente aumentar la protección de los niños con miras a evitar que participen en este tipo de luchas. Este 4 de junio nos da una razón más para no silenciar las causas de la guerra permanente que sufre la infancia en el mundo y que afecta a millones de niños y niñas.
Esta noche tenemos a nuestra colaboradora, la doctora Ángela Romano, en nuestro programa Ecohuertos. Le damos la cordial bienvenida a nuestro programa. La doctora Romano es especialista en nutrición ortomolecular o nutrición terapéutica y medicina fotónica. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano general y certificada como especialista en láser en la Universidad de Harvard y en la Université degli Studi di Milano. Ha realizado actividades prácticas con los mejores y más reconocidos especialistas en láser en las principales clínicas de diferentes ciudades italianas. Mientras estudiaba su diplomado en la Universidad de las Islas Baleares de Palma de Mallorca, fue reconocida por su excelencia académica y prestigioso reconocimiento por su actividad académica y práctica clínica. Y esta noche ya tenemos a la doctora Ángela Romano en línea y le damos la muy cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de estar esta noche con ustedes compartiendo para darles un poquito de información acerca de las nuevas terapias que ya existen en el mundo.
Sí, buenas tardes y bienvenida de nuevo y gracias pues por participar con nosotros en nuestro programa de Ecohuertos. Queríamos comenzar preguntándole pues lo esencial. Como usted conoce sobre la medicina fotónica, para aquellos que no saben y no entienden sobre esto, ¿qué es la medicina fotónica? Para que nos aclare a todos sobre este tipo de medicina.
Bueno, la medicina fotónica es un área de la medicina que se encarga de utilizar las propiedades de la luz que se miden en fotones para curar y regenerar cualquier tipo de tejido que pueda estar dañado, o que esté muriendo o que esté enfermo en el organismo.
¿Y en qué campos de la medicina se puede utilizar el tratamiento con láser?
Realmente actualmente en todos los campos de la medicina o en casi todos puede usarse, excepto para las cirugías que son dentro del cerebro. Pero bueno, por ejemplo, yo lo uso en tratamientos dermatológicos y todos los que son tratamientos de la piel, inclusive el vitiligo, la psoriasis, y para quitar lesiones como cicatrices graves y quemaduras extensas de primero, segundo y tercer grado. Y también lo utilizo para tratar lo que es el dolor, la inflamación postoperatoria, la inflamación postraumática, las neuralgias, las crisis, regenerar tejidos cartilaginosos y óseos dañados, para todo lo que sea inflamatorio, óseo muscular, y para regenerar estos tejidos también.
¿Y cuáles serían entonces las ventajas de este tipo de tratamiento pues en comparación con otros tratamientos convencionales? ¿Cuáles serían las ventajas que usted ve?
Lo beneficioso de este tratamiento es que primero no tiene ningún tipo de efectos colaterales. Es decir, actualmente ya los láseres que existen no producen ningún daño a los tejidos que se están tratando. Sí, el especialista, por supuesto, sabe usar muy bien la luz. Y lo otro es que es mínimamente invasivo, generalmente no son invasivos, algunos son mínimamente invasivos, pero generalmente ninguno es invasivo. La luz es capaz de atravesar en profundidad ciertos tejidos y llegar y curar en profundidad sin necesidad de realizar ningún acto quirúrgico, someter al paciente a procesos de anestesia. Lo otro que es indoloro y que se puede realizar de forma rápida y práctica en el consultorio.
¿Y en qué casos es contraindicado el tratamiento con láser? ¿Es que hay alguna contraindicación?
El tipo de láser y en qué se utilice, hay ciertos tipos de prótesis sobre las metálicas, sobre de las más antiguas, no de las nuevas, sobre las cuales no se pudiera colocar en la zona, no, pero alrededor sí. Uh-huh. Y lo otro es, bueno, pacientes, por ejemplo, que hayan sufrido ciertos tipos de cáncer de piel, también en estos pacientes estaría contraindicado.
Y este,
dependiendo del cáncer, por supuesto.
Claro, y en este tipo de tratamiento láser, ¿es aplicado también para la rehabilitación, para el dolor, para otro tipo de padecimiento?
Por ejemplo, la terapia contra el dolor, ¿se puede utilizar el láser?
Sí, es maravillosa. De hecho, es casi mágica cómo el láser es capaz de desinflamar de forma rápida patologías que inclusive son inflamatorias crónicas. Por ejemplo, manejo de dolor grave como la neuralgia del trigémino, que es el dolor más fuerte descrito en la medicina, además del cólico nefrítico. Y tengo pacientes que se han curado en 10 sesiones de un 90% de un dolor de 10 años de evolución. De bueno, fuerte intensidad que lo sentían durante todo el día.
Y esto incluye...
Estoy aplicando el láser, más ningún otro.
Incluye también migrañas. Por ejemplo, que también...
También las migrañas, sí.
Ah, muy bien.
Claro, porque una migraña es mucho más fácil de tratar que una neuralgia del trigémino. Uh-huh. Porque la neuralgia del trigémino, primero, es de muy fuerte intensidad y viene de un ganglio inflamado que está dentro del cráneo, uh-huh, al cual no se puede acceder fácilmente. Y las causas no se conocen, además. Es una enfermedad idiopática, entonces eso la hace ser una enfermedad mucho más difícil de tratar y de abordar para nosotros los médicos. Uh-huh. Y porque generalmente uno ataca la causa que lo genera. Pero la migraña, por supuesto, es mucho más fácil de
tratar,
de manejar, porque uh-huh, se conocen cuáles son los desencadenantes. Uno hace medicina preventiva diciendo al paciente qué es lo que no debe hacer. Y bueno, cuando tiene la crisis se puede colocar tanto la terapia ortomolecular como el láser. En el momento de la crisis y sobre todo la terapia ortomolecular endovenosa para prevenir las crisis.
Eso es muy interesante. Doctora, la medicina avanza rápidamente con respecto a la tecnología y actualmente hay muchos profesionales formados en la medicina convencional que han integrado en su praxis la visión del tratamiento holístico del paciente, donde se toma en cuenta su salud mental y emocional. ¿Cómo ha sido su experiencia en este ámbito?
Bueno, lo primero que le pregunto a mis pacientes cuando llegan con un dolor grave o con un padecimiento o una enfermedad autoinmune es que me cuenten qué fue lo que ocurrió en su vida trágico o que les afectó mucho emocionalmente, porque definitivamente las emociones son la principal causa generalmente en un 99% de los casos, o sea, casi siempre. Yo diría que siempre es la emoción, los problemas emocionales, psicológicos y sociopsicológicos que generan las enfermedades. Y ahí es donde empieza el desequilibrio, porque además las emociones indirectamente no solo directamente alteran el sistema inmunológico y neurológico y neurohormonal e inmunológico del paciente, sino que además afectan los hábitos de vida de las personas, quienes en busca de mejorar esto comienzan a consumir fármacos psicotrópicos que alteran mucho más su estado de salud, comienzan a consumir grandes cantidades de alcohol, carbohidratos, chocolates, y empiezan a alterar su dieta, se deprimen, dejan de hacer ejercicio, duermen mal, y entonces es una cadena de eventos, que factores indirectos que también contribuyen a que se deteriore la salud del paciente. Entonces, directamente ya de por sí el estado mental del paciente lo altera, así él trate de tener buenos hábitos de vida, de ejercicio, no tomar licor, no fuma. Se trata de irlo llevando y hace su dieta y todo, pero a pesar de eso, de que lleve una buena calidad de vida y conjuntamente tenga problemas emocionales, ahí es donde uno ve que igualmente las emociones siguen afectando la salud. Pero cuando va todo en conjunto, y eso lo podemos ver en el día a día, que vemos que cada vez la gente fuma más, por la depresión y por los problemas psicológicos que hay, cada vez la gente tiene más problemas psicológicos y entonces fuman más, toman más, comen más en exceso, toman muchísimo licor para evadir los problemas, etcétera, etcétera, caen en promiscuidad, en poner en su vida en riesgo, consumen drogas. Sí. Entonces se va formando una cadena de eventos que culminan en la autodestrucción
de la salud, sí. Sobre todo la ansiedad, sí, y el estrés, que es tan común en esta forma de vida actual que tenemos hoy en día.
Así es.
Y sí, yo creo que hay muchos paradigmas que hay que romper, y que tenemos que cambiar la manera de pensar radicalmente, en donde la sociedad ha empujado cada vez más a las personas a adquirir cosas materiales, que es lo más importante. Y muchas veces la frustración de no poder lograrlo y no poder tener un estatus económico o profesional, eso genera cada vez más ansiedad y depresión. Y frustración, porque las prioridades y los valores del ser humano se han ido cambiando. Entonces, también la parte de que las personas físicamente deben ser más aptas, es la persona más bonita. Hay muchísima alteración de lo que son las prioridades y de qué es lo más importante. Entonces, sí. Y del concepto de felicidad, donde erradamente se piensa que la persona que es feliz o exitosa es aquella que nunca tiene nada malo en su vida, y eso no es así. Entonces, hay muchas cosas que se deben cambiar para que ese estado de estrés y de ansiedad en el que vive cada vez el ser humano, pues poco a poco vaya cambiando. La gente tiene que buscar más la espiritualidad y no tanto la parte
material.
No vivir el día a día, sí, como autómatas, y buscar más la espiritualidad y buscar dentro de sí mismo la felicidad. Y bueno, esa es la base, el secreto de ser saludable.
Sí, cambiar los patrones de vida.
Que tuve. Sí, porque y lo otro es aprender a mejorar la tolerancia al estrés, porque el estrés y los problemas siempre van a estar. Pero yo creo que lo que definitivamente un ser humano debe cambiar es la manera en que ve las cosas, la manera en que los paradigmas que hemos creado que nos hacen ver de una manera distorsionada la realidad, de una manera en que vemos que jamás vamos a poder solucionar los problemas.
Y volviendo un poco a lo que es el tema de los tipos de tratamientos que usted maneja, aparte del tratamiento con láser, ¿qué otro tipo de métodos utiliza usted en su práctica profesional? ¿Qué métodos aplica?
Bueno, además del láser, básicamente hago medicina antienvejecimiento celular, que consiste en evaluar, por supuesto, toda la parte de hábitos del paciente, la alimentación, y tratar de dar nutracéuticos que no sean fármacos como tal, sino que a través de la alimentación y otros complementos alimenticios la persona pueda llegar a su equilibrio bioquímico. Y también es parte de esto colocar la terapia ortomolecular, que son sueros que se colocan endovenosos, que lo que tiene es solución salina, y a esa solución salina se le agregan oligoelementos y aminoácidos que ayudan a equilibrar y a detoxificar el organismo, y equilibrando bioquímicamente el organismo, él automáticamente corrige todos los desórdenes en todos los sistemas y órganos, y puede inclusive revertir hasta las células cancerígenas y curar a los pacientes con cáncer, y evitar que también que las personas sufran de enfermedades autoinmunes o de cáncer.
¿Y usted, doctor?
Las otras terapias que...
Ajá. Sí, háblenos de sus otras terapias, díganos.
Además de esto, también aplicamos terapias en el consultorio, como lo son el drenaje linfático, que se hace con un ultrasonido de habitación para mejorar la circulación periférica y también la radiofrecuencia. También tenemos las terapias de que también, bueno, la radiofrecuencia también se usa para hacer drenajes linfáticos y para mejorar algunos procesos dermatológicos que tienen fibrosis como los pacientes quemados. Uh-huh. Y también tenemos la ozonoterapia, que es aplicar ozono sobre la piel, como se hace en las cámaras hiperbáricas, pero sobre la piel. Y de esta manera ayudar a curar tipos de infecciones graves por hongos, virus, bacterias, y a regenerar los tejidos y a hidratar los tejidos sin necesidad de aplicar altas dosis de antibióticos.
Uh-huh. Excelente.
¿Y qué nos puede decir acerca del plasma rico en plaquetas?
El plasma rico en plaquetas es un tratamiento maravilloso que, bueno, yo le doy muchísimas aplicaciones porque, al igual que el láser, el plasma rico en plaquetas permite con tu propia sangre, que es un tratamiento autólogo, permite, autólogo significa que es propio y entonces no nos genera rechazo inmunológico. Entonces permite que podamos aplicar nuestro propio plasma en cualquier tejido de nuestro cuerpo que esté enfermo, degenerado, muerto, inflamado, y ayuda a que se regenere por completo, más rápido. Se puede usar intraarticular para ayudar a los tratamientos regenerativos de las articulaciones, aunque en mi práctica clínica he visto que el láser es mejor para eso que el mismo plasma. Pero siempre se pueden combinar. Donde he visto que es maravilloso regenerando es en los tejidos superficiales, como por ejemplo en la piel. Yo lo uso mucho en los pacientes con estrías graves y los pacientes quemados y los pacientes con úlceras venosas y diabéticas que tienen ya problemas de... o también los pacientes con esclerodermia o hiperqueratosis. Todo lo que sea procesos degenerativos graves de la piel, inclusive en los pacientes con psoriasis.
Mire, doctora, y con respecto al, digamos, los cuidados y las dietas que deberían seguir los pacientes luego de aplicado este tipo o cualquiera de los tipos de tratamientos que usted aplica, ¿qué tipo de dieta y qué cuidados debería tener un paciente luego de haberse realizado este tipo de terapias?
Bueno, es bien complejo y hay que hacerlo muy individualizado. Uh-huh. Cada dieta va dirigida a cada persona por individual, no se pueden hacer dietas en general, pero lo que sí es básico es que la persona debe mantener siempre su intestino limpio y debe mantenerse detoxificada, tratar de no congestionar tanto el hígado como el intestino, porque son los principales generadores de enfermedades. Nos ayudan a limpiar y si los mantenemos todo el tiempo intoxicados, entonces eso no permite que uno sane de nada. O sea, de hecho los tratamientos no funcionan si el paciente tiene una alimentación y, o sea, rica en grasas y sobre todo el paciente no debe comer después de las 8 de la noche y jamás, jamás entre las 11 y las 3 de la mañana debe comer por ningún concepto ni tomar licor. Eso es muy difícil de enseñárselo a los pacientes porque lo primero que piensa cuando el paciente cuando le está diciendo eso es que no lo va a hacer. Porque precisamente la manera de ellos de sentirse bien generalmente es que los fines de semana y durante horas de la noche la gente ingiere licor y come. Entonces es bastante difícil tratar de decirle al paciente que eso es muy importante.
Y brevemente,
es la causa por la cual él está enfermo.
Ya, y brevemente, ¿cómo podría resumir qué debería hacer cada persona para ayudarse a desintoxicar todo lo que es el intestino, a depurar el intestino? ¿Qué debería hacer? Brevemente, ¿cómo podríamos abreviarlo?
Bueno, principalmente comer mucha, evitar los lácteos, eliminar por completo los lácteos de la alimentación. Solamente se pueden comer algunos quesos blancos muy muy desgrasados y en horas de la mañana y en pocas cantidades y yogur natural, yogur hecho en casa. Uh-huh. Pero el resto, los pacientes número uno, cero lácteos, cero leche porque intoxica muchísimo el organismo. Lo otro, tratar de tomar pocas cantidades de café al día, no eliminarlo, sino tratar de tomar por lo menos una taza pequeña o máximo dos, evitar los azúcares refinados y la, porque son generadores de células cancerígenas. Todo lo que es azúcar y harinas refinadas son el alimento de las células cancerígenas. Y además alteran todo nuestro metabolismo y inducen enfermedades como la diabetes y el hiperinsulinismo, que envejecen y alteran todo el equilibrio bioquímico del cuerpo. Entonces, cero azúcares, cero harinas refinadas, lo menos posible. Y si se van a consumir, los azúcares deberían ser más bien fruta, melaza, miel, y siempre en hora de la mañana, jamás carbohidratos después de las 4 de la tarde, porque allí es donde comienza el proceso de autodesintoxicación del cuerpo. Entonces, lo que hay es que de facilitar ese proceso de detoxificación, tomar un día a la semana de comer pura fruta todo el día, religiosamente tomar un día, puede ser el domingo o el sábado, de comer puras vegetales y frutas todo el día, preferiblemente fruta, y no comer nada de carne durante todo el día. Las únicas personas que no pueden hacer eso son las personas que tienen problemas de hiperinsulinismo o de diabetes, que tienen que comer proteína todos los días en la mañana. Y lo otro es, bueno, nunca después de las 4 de la tarde comer puros vegetales, cero frutas en la noche, cero carbohidratos y proteínas, prácticamente nada. De repente se puede echar unos toquecitos mínimos de algo de proteína, que puede ser jamón de pavo, un poquito de queso. Pero generalmente en las noches hay que comer puro vegetal y cremitas de vegetales, ensaladas, puro verde y pura fibra para ayudar al proceso de limpieza. Y ya con eso ya estamos mejorando un 80% el proceso de detoxificación del organismo. Bueno, por supuesto no recomiendo, yo no tomo ningún tipo de bebidas alcohólicas, nunca he tomado mi vida bebidas alcohólicas. De hecho es algo que eso lo inventó el ser humano y no estoy de acuerdo con que las personas tomen licor. Puede tomarse una copita de vino tinto joven, por lo menos dos veces por semana, pudiera ser el vino tinto, que es rico en resveratrol, pero vinos jóvenes que no tienen grandes cantidades de alcohol, sino para aprovechar el resveratrol, que es un potente
antioxidante.
Es el más potente que existe. Pero el resto, bueno, evitar por supuesto el cigarrillo y las bebidas alcohólicas.
Excelente.
Y lo otro es, si las pacientes sufren de estreñimiento, ese problema tienen que corregirlo de alguna manera, porque los pacientes se pueden hacer hidroterapias de colon, que buscar un centro donde lo hagan y eventualmente, por lo menos dos o tres veces al año, hacerse la hidroterapia de colon, que yo no lo hago actualmente, pero bueno, próximamente voy a comenzar a hacerlo, porque de verdad que es excelente limpiar el colon de todas esas heces impactadas que quedan allí de años y que generan, que nos intoxican. Uh-huh. Entonces, en los pacientes que sufren de estreñimiento, si no lo han podido corregir aumentando la cantidad de vegetales, de fibra, entonces deben hacerse hidroterapia de colon.
Perfecto. Pues están muy interesantes todas estas recomendaciones que nos ha dado. Doctora, nos gustaría si nos puede dar un correo electrónico de contacto donde nuestro radioescucha se puedan comunicar con usted.
Sí, es doctora, abreviado, dra.angelaromano@gmail.com. dra.angelaromano@gmail.com.
Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hermosa entrevista, porque nos ha dado unos consejos y nos ha dado una visión muy integral y holística sobre el cuidado de la salud, no solo el cuidado de la salud, también la prevención. Le damos las gracias por su participación y colaboración y por compartir con nuestros oyentes tan importante información.
Así es, doctora, gracias de nuevo, reiteramos las gracias y bienvenida de nuevo a nuestro programa. Cuando quiera por acá estaremos abriéndole las puertas para una oportunidad nueva y que bueno, que muchísimas gracias, porque de verdad que es información muy valiosa y de excelente práctica para muchos que tomarán en cuenta poner día a día. Muchísimas gracias. Better.
Y continuando con nuestro programa, hoy queríamos darle una información que ya pasó, sin embargo es de mucha importancia para todos nuestros oyentes. El 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin Tabaco. Cada 31 de mayo desde 1987 se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con el que la Organización Mundial de la Salud quiere llamar la atención sobre el impacto del tabaquismo. El lema de este año, Alto a las interferencias de la industria del tabaco, se dirige directamente a la industria tabacalera. La Organización Mundial de la Salud estima que el tabaco está detrás de 6 millones de muertes al año y de un tercio de todas las muertes por cáncer. La nota positiva es que a los 5 años de dejar de fumar, disminuye drásticamente el riesgo de desarrollar un cáncer y a partir de los 10 años ese riesgo se iguala al de los no fumadores. El Día Mundial Sin Tabaco se celebra con el foco puesto en denunciar los intentos de la industria tabaquera de captar a consumidores cada vez más jóvenes y a las mujeres, así como en reducir el número de fumadores que se eleva a 1.100.000 a nivel mundial. Los jóvenes españoles, por ejemplo, fuman en una proporción mayor de la que lo hace la media del país, más de un 30% frente a un 26,4%, y lo empiezan a hacer sobre los 13 años. De ahí que sean necesarias, según los médicos, medidas de prevención del tabaquismo dirigidos a ellos y a aumentar el precio del tabaco. El consumo del tabaco es una de las principales causas evitables de muerte. La epidemia mundial de tabaquismo mata a cerca de 6 millones de personas cada año, de las cuales más de 600.000 son no fumadores, expuestos al humo de tabaco ajeno. A menos que actuemos, el tabaco matará hasta 8 millones de personas en 2030, de las cuales más del 80% vivirá en países de bajos y medianos ingresos.
Y les recordamos nuestro teléfono de contacto 916933892 por si quieren comunicarse con nosotros. Y a través de nuestro correo electrónico pueden enviarnos un mail a sorbaex.ecohuerto@gmail.com. Recordamos los cursos que dicta nuestra compañera Margarita de alemán, inglés y francés. Pueden contactarla para ubicar la información que necesitan a través del 630-464-139. Y reiteramos la invitación para la exposición que se realizará acerca de los programas educativo-artísticos que nuestra asociación Asorbaex ha realizado durante el año escolar 2011-2012 en los diferentes centros educativos de Leganés, específicamente el Pío Baroja y el Andrés Segovia, en el cual pues se expondrán los trabajos realizados por los niños de las actividades El Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte Pax y Creando Interculturalidad a través del Arte Pax. Dicha exposición tendrá lugar en el Centro Cívico José Saramago a partir del día lunes 18 de junio hasta el día 30 de junio. La exposición se inaugura a las 5 de la tarde y pues están todos invitados para que participen y puedan ver cada uno de los trabajos realizados por los niños durante todo el año escolar. Las puertas abiertas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 9 de la tarde y los días sábado de 10 a 2 de la tarde y de 7 a 9 de la tarde.
Y también queremos anunciarles la exposición de Ecohuertos Urbanos, El Huerto Vivo, Nuestro Compromiso Vital. La Asociación Asorbae en su proyecto Apoya para Prevenir, Sanar y Conservar, os animamos a que participéis, a asentar valores al esfuerzo de la formación, el trabajo en equipo, por una sostenibilidad agroalimentaria y un consumo ecointegral que tantos buscamos como una acción reivindicativa entre los y las participantes que apoyaron y apoyan este impulso tan importante para nuestra comunidad. por el aprendizaje y la mejora del conocimiento, del saber hacer participativo, que es lo que hemos logrado con este curso de Cohuertos Urbanos, formando redes conscientes, comprometidas en el aporte de gestiones provechosas, en alianzas de alcance a otros ámbitos territoriales. Y desde acá le mandamos un cariñoso saludo a todas las personas de las ciudades comestibles de Alcorcón. Así que os esperamos. La exposición va a estar de los ecohuertos urbanos desde el 15 hasta el 30 de junio del 2012 en la sala de exposiciones del Centro Cívico Rigoberta Menchú. La hora de apertura de la exposición será a las 19:30 horas en la Avenida del Rey Juan Carlos número 1. El horario de visita regular será de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 21:30 horas de la noche. Y en el Centro Cívico José Saramago, donde hemos dictado el curso de ecohuertos, tenemos también una exposición sobre ecohuertos urbanos que podrán visitar ya completa desde el 18 de junio hasta el 30 de junio en las instalaciones del José Saramago en la primera planta, en la cristalera de la primera planta. Estará acompañando a nuestra exposición del mandala sustentable, que es otra de las actividades que hemos hecho en nuestra asociación. Y siguiendo con nuestro programa y las deliciosas recetas de cocina que nos trae todos los lunes nuestra compañera Liliana, ¿qué nos traes de delicioso para hoy?
Pues hoy tenemos una receta del chef Ramón Roteta, un chef vasco. La receta tiene como nombre el arroz caldoso con productos del mar. Así que viene muy bien en esta época de verano, pues es algo muy nutritivo y muy ligerito para consumir. Mientras toman nota y apuntan con lápiz y papel en mano los ingredientes, les voy dando una información muy breve acerca de este chef, Ramón Roteta, que pues con una dilatada experiencia entre fogones comenzó hace ya más de 37 años en la Escuela de Hostelería Euromar. Allí pues coincidió también con cocineros como Carlos Agriñano, Pedro Subijana y Ramón Elizondo. Así que hoy le traemos esta exquisita receta de arroz caldoso con productos del mar. Y entre sus ingredientes para dos personas tenemos 180 gramos de arroz bomba, 10 langostinos, 100 gramos de sepia, 70 gramos de berberecho, 50 gramos de guisantes, 3 ñoras, un tomate, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, una cebolleta, una chalota, que es una especie de pequeña cebolla, pero con dientes como el ajo, pues una cebolla roja, rojiza.
Francesa.
Vale, francesa, valga la aclaratoria, gracias Margarita. Y tenemos también entre los ingredientes 2 dientes de ajo, medio litro de caldo de pescado, aceite de oliva, sal, pimienta blanca, tomillo y perejil. La elaboración, muy en cuenta, muy al pendiente de esto. Abrimos primero las ñoras. Retíralas de las pepitas y las dejas a remojar en agua. Luego pues retira la pulpa. Para el caldo de pescado pues pelamos los langostinos y salteamos las cáscaras en un sartén con un chorrito de aceite de oliva durante unos 5 minutos. Colamos y reservamos el aceite. Luego cortamos la cebolleta en julianas y la rehogamos en una tartera con un chorrito de aceite de oliva. Cortamos los pimientos en tiras y los agregamos. Incorporamos la chalota cortada en juliana y el ajo picado. Luego vertimos el aceite de los langostinos, pelamos el tomate, retiramos las pepitas y lo cortamos en daditos y luego lo agregamos. Añadimos la pulpa de las ñoras y los guisantes. Luego incorporamos el arroz, removemos y colocamos el caldo de pescado. Salpimentamos y cocinamos durante unos 15 minutos aproximadamente. Cortamos la sepia en tiras, abrimos los langostinos y le retiramos el intestino a cada uno. Salteamos los calamares, los berberechos y los langostinos todos juntos. Luego entonces agregamos el arroz, removemos y cocinamos en conjunto durante un par de minutos más. Luego servimos el arroz caldoso a la marinera en un plato hondo, porque obviamente lo va a meritar. Y así pues tenemos un nutritivo plato y buen provecho para todos.
Y queremos recordarles que se avecina una celebración mundial. El día 6 de junio se celebra el Día Mundial del Paciente Transplantado. ¿Qué es el trasplante de órganos? Es el reemplazo de un órgano vital o tejido enfermo sin posibilidad de recuperación por otro sano. Es un tratamiento que el médico indica cuando se ha agotado toda otra posibilidad de curar. Esto es solamente posible gracias a la voluntad de aquellos que solidariamente dan su consentimiento para la donación de algún órgano o alguna parte, por ejemplo, personas donadoras en vida o luego de fallecer. Las causas principales son, para un trasplante de órgano, padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, el colesterol alto, obesidad, entre otros, lo cual en el paciente mal controlado progresivamente ocasionan un daño irreversible en sus órganos vitales. Así se afectan principalmente los riñones, el corazón, el cerebro, la retina. También el hígado, hay muchas personas que tienen problemas graves con el hígado. Cuando el daño es severo, la función del órgano es insuficiente y el paciente, para seguir viviendo, requiere de un tratamiento sustitutivo, que en el caso del daño renal puede ser la diálisis o el trasplante renal. Cuando se menciona que un órgano se trasplanta, es cuando se toma de una persona donadora sana y compatible con el enfermo, quien en este caso sería el receptor, y a través de una cirugía se injerta en el paciente. Existen varios tipos de trasplantes, como son trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, de córneas y tejidos, pero las más comunes son las del riñón. Entonces queremos sensibilizar a las personas para apoyar esta noble causa que salva tantas vidas en diferentes partes del mundo.
Y ya para finalizar en nuestra sesión Alimento para el Alma, Palabras para Reflexionar, le traemos una cita de un famoso, conocido y muy narrador, ensayista portugués de nombre José de Sousa Saramago, conocido por todos acá por el Centro Cívico José Saramago, que se encuentra acá en Leganés. Él pues fue un narrador y ensayista portugués, el cual obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998. Nacido entonces en 1922 en Portugal, en el seno de una familia de labradores y artesanos. Creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y trabajó de cerrajero. Luego fue administrativo en la Seguridad Social para dedicarse más tarde al periodismo, la labor editorial y la traducción. Su obra se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas. Una de sus frases célebres reza así: ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El arrepentimiento mejor es sencillamente cambiar. Dejamos estas palabras de reflexión para todos y cada uno de los que en nuestro día a día tenemos que actuar ante la vida y ante todos, para que seamos conscientes de nuestras acciones y que cada vez que cometamos un error como seres humanos, aprendamos a corregir cambiando desde adentro.
Y con estas sabias palabras llegamos ya al final de nuestro programa y queremos darles las gracias por esta amena velada que hemos tenido hoy con nuestro Radio Escucha y esperamos verlos y que los animamos otra vez para que vengan a nuestras exposiciones que van a estar abiertas durante varios días aquí en Leganés, ya sea la de Ecohuertos en el Rigoberta Menchú o la del Mandala Sustentable en el José Saramago, más otra pequeña exposición sobre los ecohuertos en el Centro Cívico José Saramago, a quien le hicimos un pequeño homenaje esta noche por esa hermosa labor y esa trayectoria que él tuvo en vida y nos dejó un legado muy importante.
Y así entonces llegamos al final de nuestro programa. Un lunes más, pues que tengan una feliz semana, una feliz noche y les esperamos como siempre en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por acá por Eco Leganés. Hasta siempre y hasta la próxima semana.
Entonces, buenas noches a todos nuestros radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses nacionales e internacionales. Quien les habla, Margarita Rondón.